los frijoles más caros del mundo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio. Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 18 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Víctor González en el control técnico acá del espacio y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a darle seguimiento al tema del COVID. En Nuevita se complica la situación del COVID-19 por un contagio en la administración municipal del gobierno. Tendremos información actualizada con alguien que vive ahí en el municipio nueviteño. El tema de lo que ha anunciado el gobierno cubano, la expectativa de poder usar la Soberana 1 y 2 cuando estén disponibles en niños menores, en contraposición con lo que dicen las organizaciones internacionales de salud, será analizado aquí con nosotros. Hablaremos con varias madres cubanas y también, pues, en este contexto hablaremos con un campesino cubano sobre las nuevas regulaciones en el sector agropecuario en cuanto al pago de las producciones agrícolas. Todo esto en nuestro espacio en cuanto al panorama informativo nacional noticioso. Otra jornada desfavorable en Cuba con 5 muertos y 923 nuevos casos de COVID-19. Senadores demócratas y republicanos, congresistas y otros y opositores en Cuba alertan al presidente Biden sobre la situación en Cuba. Patria y Vida ya es viral, conmueve hasta las lágrimas y despierta la ira del régimen de la isla. En este sentido, se ha pronunciado y se sumó en su cuenta Twitter, dándole like, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que compartió Patria y Vida para que todo el mundo sea consciente de la realidad que vive en Cuba. Siempre así lo dijo la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Charanzova. Y en otro ámbito noticioso, carta de iglesias y organizaciones basadas en la fe en los Estados Unidos al presidente Biden lo exhortan a revertir la política del presidente Trump hacia Cuba. Y el gobierno cubano ata el alza de los precios agropecuarios al alcance de la soberanía alimentaria. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Esperamos pronto pues ya tener nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a iniciar con el tema del COVID-19. Específicamente intentaremos irnos a la ciudad, a la provincia de Camagüey, específicamente al municipio de Nuevita, donde todo indica que hay una situación epidemiológica bastante complicada y la expectativa de las presiones que están recibiendo los padres para que regresen con los menores al sistema escolar, que ellos, pues, ante la situación que hay con el tema, se niegan a llevar los niños a la escuela por la inseguridad que hay. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en el municipio de Nuevita, la ciudad norteña costera en la provincia de Camagüey, el contacto allí con Olainis Tejeda. Olainis, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, salón a usted y a toda la audiencia.
Bueno, quisiéramos tener toda la información con usted. Recibimos desde allá el recado suyo. Hay alrededor de 30 niños que están internados. Hay una situación en el municipio provocada por un brote del COVID. Involucra probablemente a funcionarios del gobierno. Y en este sentido, hay amenaza contra ustedes, los padres, que han decidido no llevar a los niños más a las escuelas por el momento, hasta que esto mejore o mejore las condiciones del sistema escolar. Hay amenazas de aplicar el decreto ley 238. ¿Cuál es la situación en Nuevita, Olainis?
Bueno, mira, la situación en Nuevita es bastante estresante y bastante crítica para la familia nuevitera. Algo que está negando rotundamente el gobierno comunista de Cuba, principalmente, es decir, a través de su representante aquí en el municipio. Mira, nosotros los padres nueviteros, sin ningún tipo de organización ni nada por el estilo, sino espontáneamente asustados, ¿no? Por el asunto este del rebrote, porque es primera vez que esto ha tomado tal significancia acá en Nuevita, que ha sido originado por los mismos partidistas con sus obsesiones de reuniones y cosas por el estilo, que eso no es secreto, que eso es público. Entonces, nosotros estamos pidiéndole, es decir, le pedimos al Ministerio de Educación Municipal que tomara medidas sanitarias más estrictas dentro de las escuelas. Y todo se quedó en oídos sordos. Hemos retirado nuestros hijos. Hasta ayer era el 60% más o menos de los padres que hemos retirado los niños de las escuelas. Y ayer entonces el director municipal de educación, Odeni García, se planta en Nueva Visión, todo el mundo con tremenda expectativa, y aquel hombre lo único que ha hecho es vociferar amenaza y decir que va a aplicar el decreto, es decir, la resolución ministerial de educación, el 238, que regula que después de dos ausencias injustificadas no tiene derecho a prueba el niño. Es decir, lejos de verificar cuáles son las aulas que están hacinadas según las condiciones actuales, establecer la doble sesión en las primarias, en vez de tomar medidas reales, lo que está es simplemente amenazando. ¿Cuál fue la reacción de los padres? ¿Cuál ha sido la reacción de nosotros, los padres nueviteros, frente a esta grosera amenaza de este señor? Simplemente el 90% de los padres no llevamos los hijos a las escuelas, porque primero está la vida de nuestros hijos que los intereses de ellos. Para que quede claro, se lo digo públicamente a él.
Olainis, ¿cuáles las condiciones que hay en el sistema escolar que les impide a ustedes llevar en este contexto los niños a la escuela?
Sí, mira, hay escuelas que sí tienen sus medidas sanitarias porque sus matrículas se los permiten. Por ejemplo, en la escuela América Latina, donde está mi hijo mayor, ahí sí se guarda a distancia dentro de las aulas. Es un muchacho por mesa, alternado, no hay problema. Pero en el caso de la escuela de mi hijo menor, donde en un aula hay 29 niños, entonces es imposible. Lo ponen en forma de L, sentado, no hay distanciamiento. Estamos hablando de niños de 8, 9 años, que por supuesto la responsabilidad de ellos no existe. Ellos simplemente tienen deseo de acercarse a su amiguito y se acercan. Y por mucho que el maestro lo quiera controlar, que es otra situación, este señor le está echando la culpa al pueblo cubano, al pueblo nuevitero, que es muy disciplinado, y él lo sabe, que es muy disciplinado, y la prueba es que al pueblo nuevitero prácticamente no. En este rebrote no han puesto ni una multa porque todo el mundo ha sido muy disciplinado. Y entonces los maestros no son culpables, el maestro intenta arreglar la situación, pero le está... Él puede mantener una disciplina, pero necesita que se establezca la doble sesión. Entonces, es simplemente una acción abusiva.
Olaini, finalmente, ¿cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias, el tema de la alimentación en medio de este rebrote que afecta ahí a Nuevitas?
No, la situación higiénico-sanitaria es pésima, es caótica. Es caótica. Ya hasta entre médicos nueviteros se está haciendo análisis de que hay un brote de Zika en el reparto primero de mayo, algo que por supuesto que el gobierno niega. La situación, imagínese usted, aquí no hay detergente desde hace meses. Los módulos están súper carísimos, no todo el mundo puede comprar los famosos módulos, que jaraneramente la gente aquí le dice los módulos lunares porque los precios llegan a la luna. Todos quieren satisfacer, si quieren arreglar la situación con lejía, cuando Nuevita es una población alérgica, realmente alérgica.
Cómo no, gracias Olainis. Olainis Tejeda Beltrán, directamente desde la ciudad de Nuevita para nuestro espacio, y tenemos el contacto ahí mismo con una madre nuevitera, tiene dos niños del sistema escolar. Se trata ahí en el municipio de Nuevita, establecemos el contacto a esta hora de la tarde con Yeliné Lescalle Preval. Yeliné, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para toda la audiencia.
Bueno, Yeliné, preocupados ustedes por la cuestión del COVID, ¿cómo anda la cuestión con los niños y el tema de la escuela?
Yo estoy muy preocupada por el tema de COVID y mi niña en la escuela porque, como usted ya dijo, en Nuevita la COVID se ha desatado fuertemente. Y entonces, en el aula de mi niño pequeño hay 29 niños, esos niños están juntos ahí todos. Ahí ellos se quitan en los obucos, se juegan de mano, todas esas cosas, ahí no hay seguridad, ¿me entiendes? Entonces yo estoy preocupada porque no quiero que mi hijo se me contagie, no quiero que mi hijo se enferme.
Ahora, Yeliné, hay otra cuestión que me gustaría, como madre cubana de dos niños, usted sabe que la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado vacunar a niños menores de 16 años, incluso si pertenece a grupos de alto riesgo, al menos así lo aclaran los fabricantes de la vacuna Pfizer Biotech. En el caso de la vacuna Oxford, tampoco se recomienda vacunar. O sea, en los países industrializados no se permite hasta ahora vacunar a niños menores de 16 años con COVID. Sin embargo, hay una información que ha salido publicada por el Centro de Genética Médica de Cuba que recomienda, cuando estén disponibles las vacunas Soberana 1 y Soberana 2 en la isla, vacunar a los menores. ¿Se preocupa usted por la posibilidad de que tuviese que vacunar a su niño en Cuba cuando no esté garantizada la seguridad de estos?
Claro que sí, que me preocupa.
O sea, tú, a lo mejor si te dicen que tiene que vacunar al niño, a lo mejor ustedes no lo harían, porque la Organización Mundial de la Salud recomienda no hacerlo.
Es verdad, no. En eso usted tiene razón. Yo no vacunaría a mis hijos con una cosa que yo no sé si es segura, ¿me entiende? Con una cosa que sé que se me lo va a mantener vivo o si me lo va a matar. Yo en este caso yo no vacunaría a mis hijos.
Cómo no, Yelinei. Muchas gracias, Yelinei, por el contacto ahí en Pinar del Río, en Nuevitas, y mucha suerte con la situación del COVID-19 en el territorio pirareño. Vamos a tratar de establecer en breve el contacto en Camagüey, ya nuevamente en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares. Acabamos de hablar con Yelinei Lescalle Preval ahí en Nuevitas y también con su esposo Olani Tejeda. Vamos a ver si logramos establecer el contacto en la ciudad de Camagüey con otro activista para seguir teniendo detalles de lo que está ocurriendo con el COVID-19 en la provincia de Camagüey, que ha reportado 44 casos durante esta jornada, según dijo el reporte del Ministerio de Salud Pública en el territorio agramontino. También, más adelante tendremos el contacto en Bayamo Granma con un campesino, un agricultor, Emiliano González, dándole respuesta a lo planteado este miércoles en la mesa redonda de la televisión cubana. Nos vamos ya a la ciudad de Camagüey, el contacto allí en la capital agramontina, la ciudad de los Tinajones, con Ladies Tavares. Ladies, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, Ladies, hay un rebrote importante en Camagüey. Ha surgido una información de última hora y nadie mejor que tú, que eres mamá y también eres abuela de niños menores, y quisiéramos tener tu opinión antes de hablar del COVID. Todo está asociado con el COVID. Resulta ser, Lady, que usted es una mujer bien informada, las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, apropiadamente, recomienda no vacunar a niños menores de edad, incluso si pertenecen los mismos a grupos de alto riesgo. Esto, al menos así lo ha aclarado la Organización sobre la vacuna, la Pfizer, la vacuna estadounidense alemana, que es la que se está aplicando, y también la de Oxford, AstraZeneca. La organización no recomienda vacunar a los niños menores de 18 años. Sin embargo, ha fluido, Ladies, una información que dice que el Centro Nacional de Genética Médica de Cuba ha recomendado comenzar a vacunar niños como una medida preventiva contra la propaganda del COVID cuando estén disponibles la Soberana 1 y Soberana 2, que aún no están ni probadas. ¿Le preocupa usted esto, que tenga que vacunar sus niños o nietos en Cuba sin tener garantías?
No, para nada. Yo no voy a dejar que los toquen. Mis nietos no van a ser conejillos de India. Las cosas tienen que probarlas. Y si hay tantas personas, puede ser que las demás personas estén equivocadas. Fíjate que aquí todavía las vacunas no han salido.
No, y aparte de eso, Ladies, en Estados Unidos, que es el líder mundial en la producción de vacunas, no se recomienda a los menores de 16 vacunarlos. ¿Qué garantía tenemos que estas vacunas sean efectivas en Cuba?
Por eso te digo, los niños no van a ser conejillos. Para nada, yo no permito ni que me los toquen. Lo que nosotros tenemos que cuidarlo. Eso, que no se contagien, pero que no me los toquen.
Ahora, Lady, hay otro tema en esto. No tenemos la información. Tú estás ahí en Camagüey. Ayer reportó nada más y nada menos que el Consejo de Defensa Provincial de La Habana que hay 300 niños ingresados en la capital con COVID, de ellos 25 no llegan al año de edad. Lady, en Estados Unidos que hay millones y millones de casos, internacionalmente los niños son los que menos se contagian. Contradictoriamente, en Cuba el porcentaje de niños contagiados con COVID es alto. ¿Por qué? ¿Es que están en la calle acaso los niños? ¿Por qué?
Yo pienso que es que los niños no tienen ninguna defensa, como el cuerpo de los niños no está preparado para esto. Yo pienso que los niños de aquí son mucho más indefensos porque no, o las vacunas, algo está pasando, porque aquí hay muchos niños, sobre todo niños pequeños. Ayer me enteré yo de una madre que está recién parida y está con los dos niños ingresados. Y el más pequeño no tiene 3 días de nacido.
Alguien me dijo, y quizás a lo mejor esto sea otro punto importante, que es que las madres cubanas necesitadas de ir a la calle a buscar alimentos tienen que llevar a los niños porque no tiene quien se los cuide y los expone. ¿Pudiera ser esto realidad?
Lógico, que aquí no, aquí tienes que caminar todo Camagüey para conseguir algo súper caro. Y si los niños no están en la escuela, ¿con quién lo puedes dejar? Con nadie puedes dejar los niños.
Ladies.
Y puede ser la aglomeración, aquí se mantiene la aglomeración en donde sacan algo. Ahí están las personas.
Lady, Camagüey está reportando un rebrote de COVID. ¿Dónde están llevando las personas que están aislando? ¿A qué lugares?
Bueno, los que son sospechosos y contactos de sospechosos lo están llevando todo el mundo para la vocacional. Todo el mundo. O sea, que están los sospechosos y los que no son sospechosos. Si ahí hay otra persona, ya los cogen también. Pero los que tienen ya, que están confirmados, pero no tienen síntomas, son asintomáticos, eso lo están llevando para Villa Azúcar, que eso es una villa turística que tampoco tiene condiciones para eso. Y los que sí tienen síntomas lo están llevando para el hospital militar.
Lady, ¿en este contexto ha habido algún mejoramiento en el abastecimiento de alimentos?
No, para nada, al contrario. Al contrario, ahora sí no hay de nada en ningún lugar, en ningún lugar.
¿Y productos higiénicos?
Menos. Bueno, imagínate que a la tienda normal, los módulos famosos que están dando, que eso es una vez cada, creo cada 2 o 3 meses, no sé cada qué tiempo es, eso te dan un paquete de pollo, te dan 1 litro de aceite y 2 paqueticos de detergente. Ya, aquí las mujeres no se tienen que lavar la cabeza con champú, no necesitan íntima ni papel higiénico, nada, eso no se necesita aquí.
Lamentable situación. Gracias. Lady Tavares, en el territorio agramontino para Cuba al Día, y vamos a continuar este recorrido, concluyendo la primera media hora del programa. Específicamente, vamos a hablar sobre lo que ocurrió este miércoles en la mesa redonda que el gobierno pues ha atado el alza de los precios agropecuarios al alcance supuestamente de la tan cacareada soberanía alimentaria en el país. Las nuevas tarifas que aprobó Acopio pues se complementan como norma sin subsidios, dijo la ministra Macy Bolaños Weiss, que habló que en particular dijo que el valor de las compras al productor, o sea, al campesino o usufructuario, tiene que estar en función del resultado de la producción y de los destinos y necesidades de acopio. En este sentido, pues vamos a ver cuál ha sido la reacción de campesinos cubanos a la cuestión de esta mesa redonda ocurrida el pasado miércoles en La Habana con la participación de la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, y también de el zar de las reformas del castrismo, el señor Marillo Murillo. Sobre este particular, pues es lo que nos proponemos tener en contexto esta hora de la tarde. Ya tenemos el contacto ahí en Bayamo, en el oriente cubano, con un agricultor privado, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno.
Y los hermanos que nos escuchan.
Bueno.
Perfecto, sí.
Sí, preocupado, sé que estuviste monitoreando la mesa redonda este miércoles por su importancia. Ya habíamos hablado tú y yo hace unos días sobre el desplome y quizás esta es una respuesta que ha dado el oficialismo, el problema que hay con los calles roseros en Grama, que los campesinos están echados hacia atrás porque no da la cuenta con el billete, con el ordenamiento monetario, el dispare de los precios y los precios topados y los bajos precios de los campesinos no quieren producir. Bueno, pues el miércoles hubo una mesa redonda con la participación de la ministra Macy Bolaños Weiss, la ministra de Finanzas y Precios y Marino Murillo, el zar de las reformas. Pues allí se dijo que el valor de compra del productor, o sea, ustedes los campesinos o los usufructuarios o cualquier forma de estas producciones no estatales, va a tener que estar en función del resultado de las producciones y del destino y necesidades de acopio. También dijo la ministra que se van a establecer nuevas tarifas de acopio que se van a aprobar como norma sin subsidios. ¿Cómo tú ves todo lo dicho ahí? ¿Es alentador o no hay nada nuevo? ¿A dónde estamos en cuanto al estancamiento de la situación que tienen los campesinos con los bajos precios topados?
Bueno, mira, en realidad, nosotros lo que vemos fue prácticamente una respuesta muy, podemos decir, evasiva a la situación real que tiene el campesino y la producción de alimentos en Cuba, tan necesario en este tiempo de COVID. Ahora, disminuyeron un poquito, hicieron un resumen a medias de la realidad de lo que está pasando con el insumo para los arroceros y también para los productores de carne de cerdo. ¿Qué come el cubano? Arroz, frijoles y carne cerdo. Es la dieta fundamental, no hay más nada. Entonces, ¿por qué seguimos dándole trabas al asunto? El problema es que el gobierno no quiere tocar la situación de fondo. La situación de fondo está en no poner parche como están poniendo. La situación está en darle libertad económica al pueblo para que el pueblo produzca y haya alimentación el año completo sin necesidad de tanta burocracia. Eso es lo que necesitamos. Lo que el gobierno está dando son parches y parches. Cada vez salen a veces con unas situaciones tan, tan mal elaboradas, con tantas situaciones que tenemos en los campos de Cuba y no se toca la producción en realidad, la situación en realidad, que es la libertad económica que necesitamos. Esto lo que es una situación más coyuntural para mantener el mismo statu quo, no cambiar.
Sí, porque hablaron que iban a bajar un poquito los precios del pienso para los cerdos, pero no se habló nada de aumentar el precio a las producciones de ustedes.
Exactamente, y se habló también de bajarle un poquito lo que cuestan los aviones para fumigar y también para sembrar, para regar, para sembrar los campos de arroz. También disminuyeron un poquito el agua. ¿Pero qué resuelve eso? Absolutamente nada. Sigue Acopio manteniendo los precios a su conveniencia. Sigue el gobierno con la mano dura sobre el que produce y entonces por eso en Cuba no hay comida.
Cómo no. Las gracias, Emiliano González, como siempre, allí en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio, aquí en Radio Martí, Cuba al Día. Vámonos a la pausa este jueves 18 de febrero. En breve, estamos de regreso con nuevos invitados.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 18 de febrero. Tomás Cardoso aquí en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Continuamos este recorrido informativo en medio de la situación con el coronavirus en el país y las opiniones que están expresando en este segmento del programa Madres Cubanas sobre la expectativa de la vacunación de los menores en la isla. Como han dicho las autoridades cubanas, presentamos a esta hora de la tarde directamente desde Santi Espíritus a la periodista independiente Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes. Aymara, siento a Aymara, pero no la siento. Aymara, buenas tardes, ¿estás ahí? Aymara, pues hay algo que está ocurriendo, parece ser. Aymara, ¿estás ahí? Aymara, ¿estás ahí? No, se cayó la comunicación. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente, establecer la comunicación con Aymara Peña González. Estaba y no estaba, se cayó la comunicación directamente, Dios mediante, vamos a intentar restablecer el contacto con Aymara, madre de dos niños que van al sistema escolar ahí en la capital espirituana para conocer en este recorrido estamos haciendo, ¿qué opinan las madres cubanas sobre la posibilidad de lo anunciado por el gobierno cubano de la posible vacunación, según ha dicho pues el Centro Nacional de Genética Médica de Cuba, que ha recomendado vacunar a los niños como una medida preventiva contra la propagación del COVID-19 y ha alertado que ya se han pues contagiado, contagiado, están en riesgo de reinfección. Así lo dijo pues la doctora Beatriz Mancheco Terruil, directora del centro, que sugiere recurrir a la vacunación profiláctica de los menores de edad. Es lo que nos proponemos a esta hora de la tarde en el territorio nacional. Eso es lo que queremos. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con Aymara y con otras activistas a lo largo y ancho. Hemos tenido algunos problemas con las comunicaciones telefónicas ahora aquí en el espacio. Planificábamos hablar con Aymara Peña González. Mientras tanto, hablando del tema de los menores, de un total de más de 300 niños permanecían en la tarde de ayer miércoles, 301 en total, internados en el hospital de La Habana, de los cuales pues 25 tienen menos de un año de vida. Así informaron las autoridades de la capital en la más reciente reunión del Consejo de Defensa Provincial. Esto según un reporte de la Agencia Cubana de Noticias. El pasado 10 de febrero, las autoridades de salud pública de La Habana comunicaron la alarmante cifra de 310 niños confirmados como portadores del COVID-19, de los que 39 no sobrepasaban los 12 meses de edad. Ahora sí, ya tenemos el contacto en Santi Espíritu, Cuba, con la destacada periodista Aymara Peña González. Muy buenas tardes, Aymara.
Muy buenas tardes para ti, Tomás. Un gusto poder escucharlo.
Bueno, cómo no, finalmente restablecido el contacto. Aymara, en medio de la situación que desconocemos por qué ocurre, pero Cuba, que no es un país que ya es pandémico el coronavirus, pero lo que sí llama la atención es los altos niveles de niños infectados con el COVID en el país. En medio de la situación que La Habana, estamos hablando de la capital cubana, reportó el miércoles 300 niños internados en instituciones infantiles hospitalarias en La Habana, de ellos 25 no llegan al año de vida. En medio de esto ha habido una noticia de la doctora Beatriz Marcheco Terruel, directora del Centro Nacional de Genética Médica, que ha recomendado, pues, ante esta situación, comenzar a vacunar niños menores cuando estén disponibles la vacuna Soberana 1 y Soberana 2 aún no probada. Esto un poco preocupante, Aymara, en medio del contexto que la Organización Mundial de la Salud hasta ahora no recomienda vacunar a niños menores de 16 años. ¿Cómo tú ves esta situación? ¿Estás preocupada ante la perspectiva que exijan vacunar a niños sin tener una probatoria de la efectividad de la vacuna cuando a nivel internacional no se recomienda vacunar a menores?
Bien, es información muy grande, Tomás, porque realmente el gobierno cubano se encarga de esto y digo desinformación porque muchas veces no se sabe dentro de Cuba lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y entonces muchas personas por desconocimiento pues dan su aprobación a lo que decida el Ministerio de Salud en Cuba. Y hay que tener presente que, bueno, esto es un virus nuevo para toda la ciencia médica y que realmente no se sabe con exactitud la respuesta que van a tener estas vacunas en los organismos, y sobre todo en los niños, porque se ha habido, como virus al fin, que ha tenido un proceso distinto a otros virus en los niños fundamentalmente. Entonces yo como madre estoy muy preocupada porque realmente este desconocimiento de este virus y estas vacunas pueden traer consecuencias peligrosas para los niños, porque no se sabe cómo van a actuar en los organismos, cómo fueron elaboradas estas vacunas, ni siquiera están probadas. Yo en lo particular no me gusta ni siquiera vacunarlo luego del suceso que ocurrió con una niña de 2 años, creo, en La Habana o algo así, que falleció debido a una vacuna o algo así. Tengo terror a todas las vacunas porque no confío para nada en la calidad y las condiciones de conservación de estas vacunas, ni tampoco el proceso de elaboración. Sé que en Cuba hay un déficit enorme de materiales, de recursos, de material humano, y además las condiciones bajo las cuales a veces ejercen presión para que los padres, los familiares, pues se pongan estas vacunas, y se hacen todas unas campañas para decir que son buenas o qué sé yo. Yo realmente no confío en nada de eso, Tomás, y me da mucho miedo que algunas personas pues tengan que lamentar el haber usado estas vacunas sin haber sido probadas, y sobre todo en niños, es espantoso.
No, y sobre todo que una organización como la Organización Mundial de la Salud te está recomendando que no hacerla. Acá en Estados Unidos, la Pfizer y la Moderna no se le ponen a los niños menores. Hasta ahora no hay una que haya autorizado el uso en menores. Entonces, en ese sentido, es interesante lo que tú dices, Aymara, porque todas las madres que hemos entrevistado en la tarde de hoy aquí en Cuba, todas residentes de la isla, dicen que no van a vacunar a sus niños por los temores que tienen. Aymara, no tenemos una bola de cristal, pero en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que hay millones de casos de coronavirus, el porciento de infectación en los menores es muy pequeño. ¿A qué se debe que en Cuba los porcientos de infectación en niños son más altos que en otros lugares? ¿Se debe a que los niños están en la calle? ¿Cuál es la explicación que tú le encontrarías a esto?
Bueno, realmente las familias que tienen niños están pasando mucho más trabajo que las familias que no tienen niños. Y realmente cuando hay una situación de este tipo, que hay una crisis a nivel nacional y del tema de la comida y demás, los padres tienen que salir a buscar la comida. Y independientemente de que hay lugares como Santi Espíritu, que es donde vivo, que aún las escuelas están abiertas y los niños están yendo a la escuela porque el nivel de casos infectados pues es muy bajo, pero si de pronto sale un caso infección dentro de una escuela primaria, puedes estar seguro que más del 50% de los niños de la escuela van a estar infectados, porque los niños no tienen noción de riesgo, están en una escuela y aunque los maestros estén muy preocupados porque usen, y vamos a tomar en cuenta de que estén preocupados, porque usen el nasobuco y se lavan las manos con frecuencia, los niños no entienden de estas cosas y se tocan uno a otro y juegan y se comparten las cosas y se paran de sus sillas y caminan y van al baño y usan las mismas, es decir, para tomar agua, y es todo un problema, es decir, al salir un caso con la virus en una escuela, pues muchos niños pueden estar infectados y de ahí entonces hay un brote grandísimo porque los niños no se cuidan. Los niños son asintomáticos, los niños salen a jugar a las calles, en los lugares donde no hay clases, supongo que las familias que tengan que salir a buscar comida el día entero tengan que salir con esos niños a buscar comida, y en una cola quizás te guste la distancia, pero muchacho, ¿cómo tú lo aguantas 2 horas? En una cola, muchacho, sale de las manos, se te va, anda corriendo, brincando, qué sé yo, porque los niños son asintomas. Y eso es lo que ocurre con los niños en Cuba, que no hay protección para ellos.
Cómo no, las gracias. En Santo Espíritu, Cuba, otra madre cubana. Pues la periodista independiente y activista de la sociedad civil, Aymara Peña González, de Santi Espíritus. Nos vamos a la vecina provincia de Ciego de Ávila, en el norteño municipio de Morón. El contacto allí con la periodista independiente de la Agencia de Libre Prensa Avileña y también con tapropista, Dairis González Ravelo. Dairis, gracias, buenas tardes. Dairis. Dairis, buenas tardes. Dairis. Ah, no, tenemos a Caerea. Bueno, perdón. Nos vamos a Guantánamo. Iremos a Morón después. Vámonos a Guantánamo, Cuba, a Caimanera, municipio fronterizo. El contacto allí con Caerea Terrera. Caerea, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, Caerea, gracias, buenas tardes. Felicitaciones. Eres mamá y estás embarazada nuevamente. Pues un gusto tenerte. Caerea, Caimanera, hablábamos con Jader hace un par de días. Caimanera tiene una situación complicada. Tiene más de 40 casos de COVID en los últimos 3 días. En este sentido, Caridad, pues ha surgido una información hoy un poco preocupante. Tú sabes que a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunar a niños menores de 16 años con las vacunas que ya están disponibles. Hablamos de la norteamericana Pfizer y de la vacuna Oxford AstraZeneca. Tampoco ninguna de las vacunas que se están aplicando en el occidente se puede vacunar a niños menores de 16 años. Sin embargo, ante el aumento de niños que están internados en Cuba, se desconoce por qué, porque en Cuba no hay tantos casos de COVID, pero sí hay un alto porcentaje de niños menores ingresados por COVID-19. Pues ha salido una información ayer a través de la doctora Beatriz Marcheco Terruel, directora nacional de genética médica en Cuba, que ha dicho que van a recomendar vacunar a niños como una medida preventiva. ¿Estarías tú en disposición, sin tener evidencia de la efectividad de la supuesta soberana 1, soberana 2, cuando estés, de vacunar a tus hijos?
Por supuesto que no, Tomás. Si la Organización Mundial de la Salud no aconseja a vacunar a niños menores de 16 años, es la Organización de la Salud, yo no. Mira, mi temor es vacunar a mi niña, que es menor de edad. Yo no estaría de acuerdo.
O sea que tú seguirías, independientemente de las recomendaciones del gobierno cubano, seguirías los patrones que hizo una organización mundial.
Por supuesto.
Bien, Caerea, ¿cómo están enfrentando ustedes este rebrote que ha habido hoy en Caimanera?
Bueno, ahora Caimanera está en cuarentena, no se puede salir de la calle, solo los facilitadores. Y encerrado aquí, tomando todas las medidas, Tomás.
¿Y tú que estás embarazada, ¿hay algún tipo de tratamiento especial para las embarazadas?
Bueno, hasta ahora no hay ninguno. Estoy esperando. Me toca consulta y aquí no ha venido todavía ningún médico. Hasta ahora yo estoy esperando a ver. No sé qué van a hacer, no sé qué medidas van a tomar con las embarazadas porque ellos no han tomado ninguna medida.
Sí, porque es preocupante. Te decía esto y cuídese mucho por allá. Porque en la información que publicó ayer la prensa cubana, que habla de la situación de los menores, pues en La Habana, y estos son cifras de La Habana, Caridad, estamos hablando de 300 niños internados con COVID-19, de ellos 25 no llegaban al año de edad, así que hay que tener mucho cuidado, ¿sabes?
Sí, Sí, claro, mamá.
Bueno, muchas gracias, Cariat de Herrera.
Gracias a ustedes por la preocupación también.
Cómo no, gracias, Cariat de Herrera, ahí en el territorio caimanero, en Guantánamo. Y desde ahí, ahora sí, nos vamos, lo habíamos anunciado previamente, nos vamos a Ciego de Ávila, en Morón, el contacto con la periodista independiente de la Agencia Libre Avileña y también cuentapropista y madre de dos niños, Dairis González Ravero. Dairis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, a todos.
Bueno, no sabemos qué está ocurriendo, pero en Cuba, que no hay tantos casos como los millones que hay en Europa, que hay en Estados Unidos, ayer se reportaron en La Habana 300 niños internados por COVID-19, de ellos 25 no llegan al año de edad. Anteriormente, Dairis, el 10 de febrero, las autoridades de salud pública de la capital habían comunicado que habían 310 niños confirmados con el SARS-CoV-2 y 39 no llegaban a 12 meses de edad. Esta es la realidad que hay con los niños infectados. Desconocemos por qué se están infectando los niños en Cuba. Hay madres que han conversado con nosotros y que consideran que las madres están exponiendo a los niños saliendo a la calle, a hacer colas, a buscar alimento. Pero hay una noticia aún más preocupante. La directora, la doctora Beatriz Marcheco Teruel, directora nacional de genética médica en Cuba, ha hecho públicamente una recomendación que van a intentar comenzar a vacunar los niños menores contra el COVID-19 cuando estén disponibles la soberana 1 y la soberana 2. Esto en contraposición con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que no recomienda a Dairis vacunar a los niños menores de 16 años. Incluso las vacunas que ya están disponibles a nivel mundial, la Pfizer, probadas, y la Oxford AstraZeneca, no se vacuna a niños menores de 16 años. ¿Usted va a vacunar a sus niños en Cuba con las vacunas que pongan ahí?
No, claro, obviamente no lo voy a hacer porque la salud de mis hijos está primero que todo. Y eso no sé el invento que se trae el gobierno cubano, pero si otros países dicen que los niños no se pueden vacunar con esas vacunas, no sé cómo este gobierno va a hacer eso. No sé, de verdad que estoy sin palabras.
Bien, y la segunda cosa, Dairis, ¿qué tú consideras? ¿Por qué hay tantos niños infectados en Cuba?
Bueno, mira, Tomás, la realidad y la cruda realidad que hay en Cuba con el tema de los niños es que hay madres que, de hecho, en Cuba completa, creo, no sé afirmar, creo que las escuelas están cerradas, cada medio vivo sí están cerradas, los círculos infantiles, nada más que hay casos para las madres específicos que están trabajando, que no pueden dejar de trabajar, es que están llevando a los niños a los círculos y, de hecho, a las escuelas. De guardia ahí la dejan con las que están de guardia, pero si acaso llegará a 5 o 10 niños por municipio, creo. Pero la realidad es que las madres tienen que salir con los niños a las calles a buscar comida porque no confían en alguien para dejar, pero yo misma, pues, por ejemplo, tengo que salir a comprar comida y tengo que arrancar con mis dos niños porque cuando no puede mi esposo cuidarme, lo está trabajando o haciendo labores extras para buscarse los 4 pesos, tengo que llevármelo porque yo no confío en nadie para dejarle una niña de 2 años y un varón. Porque está pasando muchas cosas que no se sabe. Y entonces hay que salir con los niños obligados para la calle porque hay que buscarle comida y hay que alimentarlos y trancados en la casa. Tienen que comer. Y es la realidad en Cuba lo que está pasando. Muchas madres tienen que salir a buscar comida con sus niños cargados porque los he visto yo con niños recién nacidos cargados en el medio de la calle y puestos con un asabuco y las condiciones creadas, pero tienen que salir.
¿En la cola, Dairis? ¿En la propia cola?
Sí. Y entonces hay prioridades para las madres con niños que hagan cola, pero el problema es que no es una madre, son 5 o 6 madres en una cola con un niño y entonces hay que esperar el turno que te toque. Y sí hay cola con madres, hay colas que las madres están cargadas con sus niños y tienen que esperar un momento porque no es una, son 5, 6, 7, hasta 10 madres en una sola cola. Entonces están pasando una madre con niños, 2 de la cola. Y así, pero es que no es una sola madre que llegue y ya compra. No, hay que hacer una colita de las madres que están con los niños cargados. Esto sí es una realidad porque la estoy viviendo yo aquí en mi pueblo y en mi municipio.
Gracias, Dairis González Ravelo, directamente desde Morón para nuestro espacio. Y ahora, pues vamos a intentar finalizar nuestro espacio, si no tendríamos tiempo para más. Allá en Velasco, en Holguín, con la activista del Partido Republicano de Cuba, Sorania Cruz Rosales. Sorania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Sorania, gracias. Tú tienes 3 niños, tienes niños en el sistema escolar. Primero que nada, nos vas a contar lo que está pasando. Están trancados ustedes ahí con la cuestión del COVID, pero hay una noticia un poco preocupante y por eso hemos convocado en el programa hoy a madres cubanas. Resulta ser que se desconoce por qué, no somos epidemiólogos y no tenemos las cifras oficiales, pero indudablemente hay un importante número de niños dentro de las personas que tienen COVID en Cuba que están sufriendo la enfermedad, en contraposición con los niños en Estados Unidos, en otros países donde hay infinitamente muchos millones más de casos de COVID que en Cuba, y sin embargo no hay tantos niños. Ahora, en La Habana, por ejemplo, se reportaron ayer 300 niños internados en La Habana, en las distintas hospitales infantiles afectados por el COVID. 25 de ellos no llegan al año. En este sentido, Sorania, pues se ha pronunciado ayer la directora del Instituto de Genética Médica de Cuba, la doctora Beatriz Marcheco Teruel, que dijo que van a empezar a trabajar en Cuba cuando se perfeccione la soberana 1 y la soberana 2, las vacunas que trabaja el gobierno cubano, para empezar a vacunar a niños, en contraposición con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que hasta ahora no recomienda vacunar a niños menores de 16 años. ¿Cómo ve esta situación? Si ponen disponible la vacuna, ¿vacunaría usted con la vacuna cubana a sus hijos?
Claramente que no lo haría, porque imagínate, esta vacuna todavía no ha sido puesta a otras personas, ni han visto los resultados que han tenido. Y bueno, yo me niego totalmente en vacunar a alguno de mis hijos con este tipo de vacuna.
O sea, ¿usted se guiaría por las recomendaciones que está haciendo la la Organización Mundial de la Salud?
Claro que sí.
¿Cuál es la situación que tiene usted ahí con el COVID, Sorania?
Bueno, actualmente se encuentra cerrado, ya que los hospitales están saturados, no tienen capacidad para poder tener otro paciente, otra persona que lleven allí. Imagínate que las personas que están con dengue están yendo al hospital, la revisando, y si no tienen ninguna enfermedad crónica que se vaya a complicar la persona, la están mandando a pasar el dengue en sus casas, porque los hospitales, ni el pediátrico, ni el clínico quirúrgico, ni el Lenin tienen capacidad, hospitales provinciales tienen capacidad para recibir otra persona en los hospitales, y estamos totalmente cerrados, las escuelas están paradas, no, el transporte público también está cerrado debido a la infección tan grande de la pandemia de la COVID-19 que hay. Lamentablemente los niños son los que están pagando los platos rotos del régimen, de la mala administración que ha tenido el régimen en cuanto a esta crisis de la pandemia.
Sorania, tú tienes tres hijos. ¿Por qué es la cuestión de que hay un alto nivel de niños que tiene COVID en Cuba? ¿Los niños están expuestos al virus saliendo a la calle con las madres?
Los niños, en parte, sí, las madres tratan por... Tú sabes que es innumerable las colas y la escasez de alimentos y de productos que hay aquí en este país. Las madres tratan para poder adquirir cualquier alimento, cualquier medicamento que le haga falta, llevan a los niños a las colas para poder pasar adelante, ¿me entiendes? Porque es innumerable. Pero también está en las escuelas. Antes, cuando empezó la pandemia, suspendieron las clases. Y había mucho menos casos de COVID-19 aquí en Cuba, suspendieron las clases, pero ahora, habiendo un número altísimo, una cifra altísima de COVID-19, las clases estuvieron, y todas las escuelas estuvieron dando clases. Llegaron al punto donde ya había tanta infección autóctona, tanta infección en niños, que suspendieron las clases en algunos municipios, porque mira, Holguín se encuentra cerrado. Las escuelas en Holguín están cerradas, en Gibar están cerradas, pero las vecinas de Lasco están funcionando. Ninguna está cerrada. Incluso cuando hubo un caso de COVID-19, que hubo un maestro que fue contacto de una que fue positivo, esa escuela nunca cerró. Los padres tomaron la decisión de no mandar los niños a la escuela porque el maestro fue y estaba dando clases, siendo contacto de una persona que había sido positiva. Y los padres fueron los que no mandaron a los niños a la escuela, pero las escuelas no han cerrado aquí. Siguen abiertas dando clases. Y ese es el problema. También los niños no tienen percepción de riesgo. Ellos a veces no usan el nasobuco y andan por las calles también. O también está lo de la escuela, las madres en las colas. Que hay miles de madres en las colas y lo hacen para poder adquirir algún producto alimenticio o algún medicamento o algún producto de aseo personal, que la situación económica y alimenticia y de De todo, aquí hay una escasez grandísima de todo, aquí no hay nada. En los hospitales, imagínense que en el hospital clínico quirúrgico, yo fui la semana pasada con mi papá que estaba con dengue, no había una lámina para hacer un leucograma.
Increíble.
Así que se puede imaginar la crisis que tenemos en este país.
Gracias, gracias, Soraya Cruz Rosales. Vamos a terminar rapidito en Santi Espíritu, Cuba. Yanela Lucía Reyes, un gusto como siempre. Buenas tardes, Yanela.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y para todo el equipo.
Bueno, Yanela, hemos entrevistado a muchas madres cubanas. Tú eres una de ellas, luchando y la vida en Santi Espíritu por tus hijos. Yanela, hay un número importante de niños. No son muchos los casos de COVID en Cuba, pero sí es alto el porcentaje de niños que está ingresado. Se desconoce por qué. En este sentido, ayer la directora del Instituto Nacional de Genética Médica de Cuba ha recomendado que cuando esté la Soberana 1 y la Soberana 2, las vacunas que trabaja el gobierno cubano, van a vacunar niños contra el COVID, en contraposición con lo que dice la Organización Mundial de la Salud de no recomendar vacunar a niños menores de 16 años. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Va a vacunar usted a los niños?
No, Tomás, no, yo no la voy a vacunar. No, 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 yo no confío en esas vacunas y no estoy de acuerdo. Yo como madre estoy muy preocupada al respecto de las vacunas porque aquí se hacen muy malos trabajos. Además, es una vacuna que no está todavía como tal, que como tal no tiene ya las pruebas que tanto uno necesita para saber si le da un buen efecto a los muchachos. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Desgraciadamente, nosotros vivimos aquí desinformados, sin ninguna información que al respecto nos den para saber que todo va a ser muy bien para los niños, porque no podemos olvidarnos del caso de la muchachita, de la niña que falleció en La Habana, de Paloma, y fue respecto a una vacuna. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Eso puede traer muchos riesgos, muchos problemas para los niños. Yo creo que deberían de rectificar primero antes de obligar a las madres a ponerle la vacuna, porque aquí, desgraciadamente, siempre lleva una obligación a un proceso de un problema para poderla poner y aplicar. Yo no estoy de acuerdo como madre. No estoy de acuerdo.
Gracias, Yanela. Yanela Lucía Reyes para nuestro espacio directamente desde Santi Espíritu, Cuba. Así concluimos nuestro compromiso informativo esta tarde de jueves 18 de febrero aquí en Cuba al Día en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, un gusto, Víctor García, y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto o un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde con toda la información en nuestro espacio, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.